Dentro de la serie Imágenes de la Edad Media, la serie que nos viene ofreciendo a lo largo de este curso el Departamento de Historia Medieval de la UNED, nos vamos a ocupar hoy de la imagen de la Iglesia medieval, una imagen de poder espiritual y también terrenal. Para hablarnos de los fundamentos ideológicos del poder de la Iglesia, contamos con la ayuda de Carmelo de Luis, profesor de Historia Medieval en la UNED. Profesor de Luis, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, los fundamentos ideológicos del poder de la Iglesia durante la Edad Media sería un tema muy amplio. Así es que usted, profesor de Luis, nos ha propuesto acotarlo y hablar del periodo que va desde el papado de Gregorio VII al de Bonifacio VIII. Así es que, si le parece, comenzaremos hablando sobre Gregorio VII. Se atribuye a Gregorio VII haber procurado con todas sus fuerzas un imperialismo hierocrático, con aspiraciones a dominar en todo el mundo y a fundar una monarquía universal en la que los reyes fuesen vasallos de Roma. ¿Qué se entiende por hierocratismo?
Entendemos por hierocratismo la teoría política según la cual el Papa, como sucesor de San Pedro, podía y debía dirigir la comunidad de los creyentes. Los medios de que se valía en el desempeño de esta función eran las leyes promulgadas por él mismo. La función del Papa equivalía a la de un verdadero monarca que gobernase a su comunidad. En esta teoría, el poder temporal queda contenido en el espiritual y la superioridad de la Iglesia constituye a los príncipes seculares en simples delegados del pontífice, quien les transmite algunos de los poderes recibidos por Cristo. Cristo tuvo todo el poder, luego el romano pontífice, su vicario, también ostenta la misma plenitud. La afirmación de que Gregorio VII buscara un imperialismo hierocrático posiblemente solo puede ser cierta en la esfera de lo sobrenatural. Gregorio VII admitía y creía en la donación de Constantino, pero pensaba que solo podía valerse de ella en caso de reconquista contra los infieles o cuando lo exigiese el bien espiritual de la cristiandad.
Profesor de Luis, ha nombrado usted la donación de Constantino. ¿Podría explicarnos qué es?
La donación de Constantino es una teoría sobre el origen de la soberanía política del Papa, que afirmaba que nació de una donación extendida en un diploma solemne por el emperador Constantino. Esta constitución imperial se compone de dos partes. En la primera hace Constantino profesión de fe católica. Cuenta cómo fue curado milagrosamente de la lepra, instruido en la religión cristiana y bautizado por el Papa San Silvestre. En la segunda relata los beneficios y privilegios que él en agradecimiento otorga y confirma a San Silvestre y a sus sucesores en la Cátedra de Roma. Supremacía sobre todas las iglesias del orbe, incluyendo los cuatro patriarcas orientales, los de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que disfrutaran de los honores imperiales llevando diadema, mitra, el palio cruzado sobre los hombros, clámide púrpura, cetro y demás insignias propias del emperador, y la concesión del Palacio Lateranense y el señorío sobre Roma y todo el occidente. El documento no resiste la más sencilla crítica interna y externa. Hasta el siglo XV casi nadie duda de su autenticidad. Será Nicolás de Cusa el primero en declararlo apócrifo. Posteriormente, Lorenzo Valle, en 1440, demostró que era una falsificación. Es posible que la soberanía de los papas se fuera desarrollando con el paulatino crecimiento de las posesiones del pontífice romano, o sea, con el desenvolvimiento de lo que se llama Patrimonium Petri. La primera piedra del mismo sería el sepulcro de San Pedro. Con Gregorio III aparece en la correspondencia de los papas y en los diplomas una expresión nueva para designar el patrimonio de los papas como República de los Romanos o República Romana o República Santa de la Iglesia de Dios. Pero la creación de la soberanía en los dominios del pontífice no se realiza hasta Esteban II, cuando fue a visitar a Pipino pidiéndole protección. El rey se la prometió y el papa le nombró Patricius Romanorum. El rey Franco invadió la Lombardía y cuando el embajador de Bizancio reclamó las ciudades del exarcado, el rey Franco le contestó: «Yo no he salido a campaña sino por amor a San Pedro y remisión de mis pecados y jamás revocaré la oferta hecha a San Pedro». Desde ese momento tenía asistencia jurídica un nuevo Estado al que llaman Santa Iglesia y República.
Bueno, pues después de estas aclaraciones sobre la donación, el patrimonio del Papa y la soberanía del Estado Pontificio, ¿Nos podemos acercar con una base más firme para poder entender el pensamiento e ideario del Papa Gregorio VII? ¿No es así, profesor de Luis?
Efectivamente, Gregorio VII repetía constantemente que su deseo era que los impíos se convirtieran y volvieran a su Creador, que la Iglesia recobrara su decoro e integridad y que todos merecieran la vida eterna. Sin embargo, él dio un paso adelante y decisivo en el concepto de soberanía y en las relaciones Iglesia-Estado. Sus doctrinas más llamativas están contenidas en la famosa carta al obispo Germán de Metz y en los Dictatus Papae. Para muchos se encuentra en estos dos documentos la formulación de la teocracia. Los Dictatus Papae son 27 y formarían toda una colección canónica sacada de la Escritura, de los Santos Padres, de los antiguos cánones o de las decretales. En la primera proposición se proclama el carácter excepcional de la sede apostólica. La Iglesia romana fue fundada tan solo por Cristo. Se trata de la capacidad de juzgar en materia de fe y disciplina de forma soberana y en última instancia. Por el texto evangélico sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, se perfila la idea de que Roma era la fundadora de todas las iglesias, porque Pedro lo era como jefe de los apóstoles y porque sus poderes pasaban a la sede romana. En otros se establece que la infalibilidad reconocida global y colectivamente a la Iglesia universal corresponde ante todo a San Pedro, primero de los apóstoles y a continuación a Roma. El Papa no podía ser juzgado por nadie y ninguna de las sentencias de la sede apostólica podía ser reformada. Más concretamente, el Papa es el único que tiene una jurisdicción universal. Podía sustituir a los obispos en sus diócesis y podía deponer al emperador y relevar a sus vasallos del juramento de fidelidad. Es cierto que Gregorio VII no admite más que una sociedad, la cristiana. Es la absorción del derecho natural en la justicia sobrenatural y del derecho del Estado en el derecho de la Iglesia. Es lo que se ha llamado el agustinismo político. En consecuencia, debe haber una suprema autoridad y esa será necesariamente la espiritual. Pero Gregorio VII no anula ni suprime la autoridad temporal, ni siquiera la merma en sus prerrogativas. Ambas vienen de Dios. Nunca dijo que las dos espadas estuvieran en manos del Papa.
Profesor de Luis, ¿qué es la teoría de las dos espadas?
Esta teoría de las dos espadas en el sentido de dos potestades fue formulada por San Bernardo. Afirmaba que el Papa poseía dos espadas, la espiritual y la temporal, que representaban respectivamente el poder coercitivo del Papa en lo espiritual y su poder coercitivo real. En el curso de la ceremonia de la coronación, el Papa cedía este poder real al emperador, del que se decía entonces que sostenía la espada por orden del Papa. Esta teoría de las dos espadas quería significar que el poder físico real que poseía el emperador derivaba del Papa, o mejor dicho, de Dios a través del Papa.
Claro. Después de Gregorio VII, casi 100 años después, Inocencio III desarrollará la expresión plenitudo potestatis, que se convierte en un término técnico que designa la soberanía pontificia. La fórmula se remonta a León I, aunque el papado no recurrió verdaderamente a ella hasta finales del siglo XII. En 1198 entró en la Cancillería Pontificia y fue adoptada por los canonistas. Profesor de Luis, ¿cuál fue el ideario político-religioso de este papa?
En primer lugar, la plenitudo potestatis la fundamenta en las palabras de Cristo cuando dice: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia». Inocencio III da a entender a todos los fieles que lo mismo que entre Dios y los hombres no hay más que un solo mediador, que es Jesucristo, del mismo modo no hay en su iglesia más que una cabeza común a todos, que es el Papa. Posteriormente la precisa más: los otros apóstoles han sido llamados a participar en el poder, pero Pedro es el único que ha sido llamado a gozar de la plenitud. Él le había establecido vicario de aquel sobre cuya vestidura está escrito: Rey de reyes y Señor de los señores, sacerdote para la eternidad según el orden de Melquisedec. En segundo lugar, utiliza en sus escritos el término vicarius Christi para definir la función pontificia. La realeza de Cristo es propuesta por Inocencio III como el fundamento de la concordia entre la Iglesia y el Imperio. En tercer lugar, da un paso decisivo hacia el concepto de la infalibilidad del Papa. Inocencio III comenta el texto de Lucas, cuando dice: «El Señor revela que ha orado por Pedro, yo he pedido por ti para que no pierdas la fe, y tú, cuando te arrepientas, afianza a tus hermanos». lo que significa claramente que sus sucesores no se han desviado jamás de la fe. Interpreta aún más literalmente el texto diciendo que Cristo por su oración había garantizado que Pedro y sus sucesores jamás habían desviado ni se desviarían de la fe católica. Y en cuarto lugar, sobre la doctrina de los dos poderes, el canon 42 del Letrán IV es muy explícito en este punto. Queremos que los laicos no usurpen los derechos de los clérigos. Igualmente impedimos que los clérigos se arroguen los derechos de los laicos. Lo que es del César será dado al César y lo que es de Dios será dado de Dios. Pero cuando explica al episcopado de Francia por qué consideraba legítima su intervención en el conflicto político entre Felipe Augusto y el rey de Inglaterra, Inocencio III, reconociendo que el dominio feudal pertenecía al rey, afirma que la intervención del Papa era necesaria ratione peccati. La intervención del Papa en los asuntos temporales está justificada, pero permanece, no obstante, de naturaleza extraordinaria.
La última etapa en la formulación del poder de la Iglesia en el periodo que hemos seleccionado la representa el Papa Bonifacio VIII, cuando en 1302 promulga la bula Unam Sanctam. Profesor De Luis, ¿puede indicarnos brevemente la teoría política religiosa de Bonifacio VIII contenida en esta bula?
Esta bula es la última y más perfecta expresión de la llamada teocracia pontificia. Bonifacio VIII hace una síntesis del pensamiento de Inocencio III y de San Bernardo, de Hugo de San Víctor y de Santo Tomás de Aquino. No hay más que una Iglesia santa, católica y apostólica. Fuera de ella no hay salvación. El Papa vicario de Cristo es la cabeza de la Iglesia. El pontífice romano dispone de una doble autoridad, espiritual y temporal, la teoría de las dos espadas. Usa de la primera a su agrado. La segunda es manejada por los príncipes a requerimiento del pontífice al servicio de la Iglesia. El Papa no tiene superior terrestre, nadie le puede juzgar. En cambio, los príncipes son instituidos por el Papa, que los juzga si obran mal. Y termina con la siguiente afirmación: declaramos, decimos y definimos que someterse al pontífice romano es necesario a toda criatura para su salvación. En definitiva, este texto, si bien no es innovador, sí expresa categóricamente la soberanía absoluta del pontífice romano.
Profesor De Luis, pues ya para terminar, ¿podría recomendarnos alguna bibliografía para todos aquellos que estén interesados en profundizar más en este tema?
Bueno, hay dos libros interesantes. Una es La historia de la Iglesia Católica, volumen segundo de la Edad Media, publicada por la BAC, o el libro de Walter Ullmann, Historia del pensamiento político en la Edad Media, publicado en la editorial Ariel.
Pues muchísimas gracias, profesor De Luis, por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en los fundamentos ideológicos del poder de la Iglesia.
Muchas gracias a vosotros.